Estamos conversando con Julián Canarec, socio y director de Amén Comunicación Ciudadana. Estamos hablando sobre comunicación política, sobre marketing político. Acá nos pregunta un oyente, ¿cómo se puede hacer para que la comunicación no sea mentirosa y no baje al nivel de zócalo, mezclar opción sexual, política, aspecto físico, en lugar de discutir ideas y propuestas?
Abriendo la agenda a lo que los ciudadanos realmente quieren hablar. Nosotros lo que hicimos fue fortalecer las redes y realmente responder. Una anécdota muy graciosa era que había una señora que discutía, nos contaba en el chat de Facebook del candidato, nos contaba que estaba discutiendo con su sobrina porque la sobrina no le creía que era Carlos el que respondía a las preguntas. Entonces, eso lo que muestra es el tras bastidores, es decir, es lo mismo que te decía en WhatsApp. Cuando la ciudadanía pone realmente los temas de los que quieren hablar y vos les respondés, lo que les estás dando es una respuesta real a las cosas que a ellos les preocupan. Uh-huh. Las campañas después llevan los lugares que la política discute. Es muy difícil que una campaña pueda desviar un tema tan importante como el que hablábamos del matrimonio igualitario o un cuestionamiento que hizo Fabricio Alvarado al Tribunal Superior Electoral. Hace pocos días salió en El País de Madrid una nota en la que hablan de Costa Rica como el país donde le llevan flores al Tribunal Supremo Electoral porque Fabricio cuestionó y está evaluado como el quinto organismo electoral más prestigioso del mundo después de los cuatro de los países nórdicos. Y a él se le ocurrió en un debate dentro del tribunal, porque era un debate que físicamente estaba haciendo en el tribunal, decir que el tribunal no estaba controlando bien al partido de Carlos. Entonces...
Era una bestia peluda.
En los debates se vio mucho la diferencia. Carlos Alvarado es un tipo muy preparado, que había sido ministro, que es periodista, que tiene dos maestrías. Y Fabricio era periodista, con una cosa muy, muy graciosa. En Costa Rica no se puede ejercer el periodismo, salvo que uno se haya licenciado, hasta un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijo que todos los que habían estudiado por lo menos la tecnicatura de comunicación, podían ser periodistas. Entonces, gracias a ello, él pudo ejercer el periodismo, pero después quería desoír a la propia corte que le había permitido ser famoso incluso. Pero bueno, las campañas toman los lugares que los candidatos eligen. Los candidatos, poniendo la cara o no poniéndola, terminan colocando las temáticas de campaña que ellos quieren, junto con el periodismo. El periodismo a veces es independiente y a veces no. Hay cosas que le llegan a los periodistas que son parte de lo que los movimientos políticos quieren hacer ver para, genuinamente, ¿no? Porque está bien que la oposición investigue al gobierno y que el gobierno le diga a la oposición lo que cree, pero bueno, esas son temáticas que terminan ganando la agenda porque a la gente le interesan. Nosotros no podemos hablar de que las campañas son una cosa solo porque el candidato está hablando mal y a la gente no le interesa. Es esto que vos hablabas antes, que es aquel paradigma de la aguja hipodérmica. Es decir, los medios dicen cosas que los ciudadanos no quieren escuchar. No, es muy difícil.
Exacto. Lo que pasa que a veces, justamente, para los dirigentes políticos muchas veces la más fácil es criticar a los medios.
Sí.
¿Ah? Ayer, por ejemplo, cuando... No importa si el niño estaba mandado o no, pero cuando el niño le pregunta a Vázquez por los que no trabajan, la primera reacción de Vázquez es, hay mucha distorsión sobre este tema, ¿no? Después vino la respuesta. Pero este tipo de campañas como la que ustedes hicieron y que tan bien les resultó, ¿se pueden trasladar? Es decir, ahora el éxito de ustedes, alguien dice... Bueno, no los vamos a contratar, vamos a ver qué hicieron y la vamos a aplicar nosotros. ¿Es posible trasplantar experiencias o son muy a medida del país, del electorado, de los dirigentes políticos, de los candidatos?
Ambas cosas. En realidad, nosotros no podemos decir que vamos a hacer que en Uruguay, por ejemplo, sería efectivo lo mismo que en Costa Rica, donde el 50% del electorado tiene menos de 40 años. Nosotros empezamos la campaña y Carlos tenía 600 seguidores en Instagram y hoy tiene 45.000. En Uruguay, la pirámide poblacional es exactamente al revés que en Costa Rica. Entonces, el comportamiento en redes sociales tiene una fuerte incidencia de Facebook y no de Instagram. Entonces, el lugar donde un candidato puede realmente generar un vínculo más cercano con la ciudadanía, si es en las redes, es en Facebook. Lo que sí sucede es que las redes permiten generar vínculos de ida y de vuelta y la gente quiere ser protagonista de las campañas. Cuando nos dicen que no, es de nuevo esto, no es real. La gente quiere ser protagonista de las campañas. Lo que nosotros hicimos es darles un escenario al cual subirse a decir las cosas que querían decir y darles sobre todo un candidato y una plataforma de campaña que escuchaba más de lo que hablaba. ¿De qué querés hablar? Hablemos.
Pero sin tapujos, con toda sin la verdad. Estoy pensando, un tipo que era cuestionado y que seguramente mucha gente le debe haber dicho muchas cosas que él no quería escuchar o no quería contestar, ese ciudadano lo debe haber puesto más de una vez entre la espada y la pared. ¿Sí? Y había que asumir.
Y había que responder. Hacerte
hombre. ¿Sí? No queda otra.
Lo que pasa es que ahí me parece que la conclusión que podemos sacar es que la autenticidad termina prevaleciendo por sobre la respuesta políticamente correcta. Si él respondía, ya pedí las renuncias de mis compañeros.
Claro.
Era auténtico. Pero además se lo estaba respondiendo un ciudadano. Nos pasó una cosa que era que él tenía tan poca intención de voto que no lo querían invitar a estos debates tan importantes. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en uno de los debates que no lo invitaron, hacer algo que después instituimos durante toda la campaña, que se llamó Debate con Voz. ¿Qué era un debate con voz? Era una transmisión de Facebook Live, donde la gente podía hacer preguntas en tiempo real.
Claro.
Y él iba contestando las preguntas en tiempo real. Y nos pasó que mientras el diario Extra, el grupo Extra, que es un grupo de medios, estaba haciendo un debate con 6 candidatos y sin Carlos, y lo estaba transmitiendo por su Facebook Live, nosotros en nuestro Facebook Live estábamos debatiendo con la gente. Claro. Nosotros teníamos más audiencia que 6 candidatos juntos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos debatiendo con la gente. Entonces la autenticidad y la llegada a un tipo de personajes que están mitificados como lejanos, te da una llegada muy grande y regenera el vínculo con la ciudadanía. Uh-huh. Ahora, tenés que respetar esto que yo te decía,
sin
¿no?
duda.
Es decir, si yo abro un vínculo de diálogo, pero en realidad hago un monólogo,
claro,
la ciudadanía...
O estoy siempre a la defensiva.
Claro.
Te voy a poner un ejemplo muy práctico, si querés me lo contestás, si querés no. Hoy el político que peor imagen tiene en Uruguay es Raúl Sendic. ¿Es posible revertir esa mala imagen de Raúl Sendic? El primero que debería cambiar su actitud capaz que es Raúl Sendic. No estar siempre a la defensiva. Por ejemplo, que es lo que está. Hasta ahora ha demostrado eso.
Sí, ahí hay cuestiones personales que cada uno asume como puede. Lo que sí hay que hacer es generar diálogos.
Claro.
Si uno genera diálogos en
creíbles,
las redes...
Creíbles.
Claro.
Tiene que ser creíble, claro. Porque por eso, si yo sigo siendo un político de frases hechas, y lo digo no solo por sentir, por el que sea, a la defensiva, corporativo, de defensa de una cantidad de cosas, y eso... O al revés, o de oposición sistemática, sin reconocer que capaz que el gobierno ha hecho cosas buenas,
y
etcétera.
Cosas malas, es así. Seguramente el pico de mayor cercanía con lo que la ciudadanía le estaba pidiendo a Sendic sea el momento de su renuncia. Uh-huh. En ese día, seguramente, él lo que estaba haciendo era sintonizar con lo que la ciudadanía estaba pidiendo, y de hecho... Las encuestas de opinión pública muestran que el Frente Amplio luego de eso repunta. ¿Y por qué? Porque hay una señal de escucha a lo que la ciudadanía estaba haciendo, ya no a nivel de redes, sino a nivel más general.
Exacto.
Yo no puedo juzgar si está bien o está mal.
Exactamente, no, está claro. Julián, ahora estamos con todo este... Bueno, ahora lo comentamos en la pausa, en este momento el principal de Facebook está respondiendo ante las comisiones que lo han convocado por la filtración de datos, etcétera, etcétera. Se maneja que esa filtración de datos hizo que se incidiera directamente en campañas electorales. ¿Es posible que toda esa información que circula en redes de cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente dadas en las redes, hechas públicas o no, en el manejo de las redes, incidan tanto en una campaña? ¿Es tan relevante esa información que Facebook tiene de Julián Canarec, de Jaime Clara, de Andrés Méndez?
Yo tendería a creer que no, porque las campañas siguen siendo campañas. Y los candidatos lo que hacen es exponer sus ideas y la gente tiene mayor o menor llegada. Cuando nos dicen a lo que accedió la campaña de Trump a través de Cambridge Analytica, accede a una cantidad de gustos personales. Y justo es en un lugar del mundo donde el sistema electoral es muy particular, porque Trump no necesitaba ganar popularmente. De hecho, tuvo 2 millones de votos menos que Hillary Clinton. Entonces, lo que ellos accedieron es a una cantidad de datos sobre los ciudadanos que podían hacerle reforzar determinados mensajes en distintos lugares. Pero eso no es muy distinto a el diseño de encuestas de opinión pública que nos dice que en determinada zona del país la preocupación es esta y en determinada otra zona la preocupación es esta otra. Lo que sí puede hacer es hacer llegar el mensaje que más le preocupa a determinada población de manera directa. Pero me parece que generar sobre las redes una teoría de la conspiración que pueden tener tanto poder es un poco excesivo, es demasiado. Las campañas son campañas, los mensajes son mensajes políticos y la gente no va a entablar diálogo si no tiene ganas de hablar. Porque lo que está sobre eso es la suposición de que la gente sigue teniendo un rol pasivo de escucha y que no se va a mover. Y eso me parece que es el principal error de lectura de la política moderna. Hoy los colectivos, sobre todo los jóvenes, se mueven muchísimo más por temáticas que por partidos políticos. Quien sepa interpretar esas temáticas va a ser quien pueda potenciar su vínculo con la ciudadanía. Por ejemplo, el movimiento feminista hoy. El movimiento feminista es un movimiento multipartidario en cualquier lugar del mundo. No es de ningún partido ni de ningún sector. En Uruguay lo vemos cuando las marchas son las más multitudinarias de cualquier lucha social que hay en este momento. Pero eso es transversal a todos los partidos. Podemos encontrar más líderes en algún lugar que están preocupados por estas temáticas, pero todos los partidos tienen a alguien que está luchando por estas temáticas. Pero sobre todo son temáticas de la sociedad civil organizada. Y esa sociedad civil organizada sabe qué cosas son por las que quieren luchar. Donde encuentre un diálogo va a potenciar su capacidad de llegada. Donde encuentre un diálogo va a ser un agente de cambio. Entonces, pueden tener en quienes los escuchen capacidad para incidir en lo que quieran incidir. Pero entender al ciudadano como alguien pasivo que con tus datos, yo solo con tus datos puedo armar un menú para que vos votes a quien yo quiero, es un poco maquiavélico y pensar que la ciudadanía es pasiva.
Claro, es muy interesante eso. Y, por ejemplo, antes se decía, hace unos cuantos años, si no estás en televisión no existís. Ahora, si no estás en las redes no existís.
No. El Uruguay todavía no tuvo ningún presidente que tenga cuenta de Twitter o cuenta de Facebook. ¿Y hace cuánto que existen Facebook o Twitter?
Eso es un dato relevante.
Es un dato relevante. ¿Y existen o no existen?
Sí, claro.
¿Hay alguien en todo el espectro político de Uruguay que pueda imponer más la agenda que José Mujica? Nadie. José Mujica no tiene redes. Tabaré Vázquez tiene capacidad de imponer la agenda que él quiera.
Vicepresidente. Tiene aparato del Estado.
Y no tiene redes. De hecho, la cuenta de Twitter de presidencia es la cuenta de Secretaría de Prensa de Presidencia. Ni siquiera es de presidencia institucional. En otros países la casa
Chile,
presidencial.
Chile tiene, por
Argentina,
ejemplo.
Chile. En Argentina hubo un caso de disputa quedó. Porque se quedaron con una cuenta, que es increíble. En Estados Unidos la cuenta es de la Casa Blanca. Por eso es POTUS, ¿no?
Sí, claro.
President of the United States of America. Sin embargo, y se la tienen que entregar.
Sin embargo, Trump usa la de él.
La suya. Entonces, vos vas creando una masa crítica que te permite influir. Pero Uruguay es la comprobación de, también por la edad de sus dirigentes políticos, de que si no estás en las redes, no necesariamente no puedes incidir en la...
¿Las elecciones que vienen van a ser las elecciones de las redes?
Las elecciones que vienen deberían ser las elecciones de las redes si el sistema político uruguayo decide renovarse. Hay partidos que parecen tener activos de renovación, pero pensemos que en Uruguay la renovación son candidatos de 50 años, 60 años, y nosotros venimos de trabajar con uno que acaba de ganar una campaña que la empezó con 37.
Se nos abre todo un tema para seguir conversando. Simplemente, última pregunta, ¿en qué está la película de Kusturica?
La película de Kusturica, me lo preguntan seguido. Kusturica es un tipo que se toma muchos años para hacer sus películas. La última película, que se llama On the Milky Road, que hizo con Molin Cavellucci, le llevó más de 4 años de edición porque él es perfeccionista. Más allá del resultado final, el tipo se toma mucho tiempo. Nosotros empezamos a rodar hace menos de 4 años y él está editando en Serbia y tiene un 80% de la película editada, pero son tiempos naturales. Nosotros, como creador de la película, y el Uruguay como sociedad está muy encima porque quieren ver la película que...
No, y además hubo aquel famoso posteo del libro en fase
que decía que tenía fondos públicos.
Exactamente.
Sí. Pero bueno, son sus tiempos, entonces no está fuera de lo esperado que...
O sea, pero el proyecto sigue.
El proyecto, yo recibí un mail de él al otro día de las elecciones en Costa Rica, que quería que le dijera una cosa a Pepe, o sea que está más vivo que nunca el proyecto.
Julián, muchísimas gracias. Ah, acá un oyente nos pregunta si sos algo de Carlos Canaret Kuznetsov.
Soy el hijo de Carlos Canaret.
Porque fue compañero de él, por eso te pregunto.
Un saludo, entonces.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido y la seguimos en cualquier momento.
Por favor.
Muy interesante. Realmente, Julián Canaret, socio y director de Amén Comunicación Ciudadana, estuvo aquí en el Pampán.